Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de Salud en Confianza, el podcast del Departamento de Salud de Alicante San Joan de Alacant que hoy comienza su andadura. Soy Pablo Rodríguez, responsable de comunicación del departamento, y seré quien les acompañe en este espacio como presentador. En este primer programa queremos explicarles a ustedes, nuestros oyentes, en qué consiste este proyecto y quiénes pasarán por estos micrófonos. Para ello, contamos hoy con la doctora Beatriz Massa, gerente del departamento, como invitada. Doctora Massa, bienvenida.
Hola, buenos días Pablo y buenos días a todos.
Doctora Massa, hoy estrenamos este nuevo canal de comunicación del departamento por iniciativa, además, de gerencia. Así que me gustaría empezar preguntándole, ¿cómo surgió la idea de crear un podcast institucional y qué espera de este espacio?
Bueno, la línea estratégica de la comunicación la arrancamos en el departamento hace aproximadamente 3 años. Nos parecía importante mejorar la comunicación que teníamos entre los propios profesionales, pero fundamentalmente de cara al exterior, con la ciudadanía y con el resto de personas con las que nos relacionamos. Tenemos que transmitir quiénes somos, qué hacemos, qué cartera de servicios tenemos, y ese fue el origen de estos podcasts. Además, en pleno siglo XXI todos estamos acostumbrados a otros modelos de comunicación cambiantes, caracterizados fundamentalmente por la inmediatez y la flexibilidad, pero también con una ausencia de filtros y una ausencia de autoridad en la persona que traslada esa información. Nosotros, con los podcasts, queremos informar dando profesionalidad, seriedad, pero también cercanía con nuestros ciudadanos del departamento.
Doctora Massa, ¿quiénes pasarán por estos micrófonos de En Confianza?
Queremos empezar esta primera etapa de los podcasts con profesionales sanitarios del departamento, tanto profesionales médicos como de enfermería, pero sin duda incorporaremos otras categorías fundamentales para la vida de cualquier organización sanitaria. Me refiero a la importancia que tienen los servicios de ingeniería, los servicios de informática. Queremos abordar todos los temas que puedan rozar la salud y así aportar conocimiento. En principio, prácticamente todos los profesionales podrán participar, que quieran, podrán participar en esta línea de podcast.
¿Y qué periodicidad, han pensado para este podcast?
Queremos arrancar con una periodicidad mensual. Es una apuesta inicial y en función de cómo vayamos viendo los resultados y el feedback, pues probablemente la periodicidad sea menor, pero arrancaremos con una al mes.
Me ha comentado que van a pasar por estos micrófonos desde personal sanitario a personal de informática, todo lo que influye en el funcionamiento del departamento. ¿Pero de qué se va a hablar en este espacio? ¿Va a ser un espacio más enfocado al trabajo diario, a proyectos, a conocer un poco mejor el lado más humano de los profesionales? Cuénteme.
Pues todo tiene cabida, Pablo. Lógicamente hablaremos de procesos asistenciales, de enfermedades, de cómo prevenirlas, pero también cómo se acerca la ciudadanía al Departamento de Salud de San Juan, qué recursos tenemos, qué cartera de servicios, cómo nos relacionamos entre nosotros. Somos también un departamento universitario con un vínculo muy importante con la universidad. Lógicamente incorporaremos proyectos docentes, proyectos de investigación y cualquier iniciativa que la ciudadanía nos quiera trasladar. No se trata solo de lo que a los profesionales nos puede parecer importante que la gente conozca de nosotros, sino qué es importante para los ciudadanos que nosotros les contemos con rigor y con profesionalidad. Queremos establecer una comunicación bidireccional, si no, creo que algo no haríamos bien. Así que apostaremos desde las iniciativas de los profesionales, pero también desde las iniciativas de la ciudadanía.
¿Y cómo se concibe este podcast? ¿Podrán los profesionales, los distintos servicios, proponer temas para que vengan a ser tratados aquí?
Sí, sin duda. Ellos podrán hacer sugerencias y quizá podamos aprovechar algunos momentos importantes a nivel nacional o internacional, días mundiales, estrategias del departamento. Intentaremos aprovechar eso. Pero como también comentábamos antes, cualquier iniciativa que desde la ciudadanía canalizaremos a través de circuitos debidamente establecidos y trasladados, también recogeremos sus inquietudes y les daremos respuesta.
Perfecto. Creo que ha quedado bastante claro en qué va a consistir este podcast. Y ya que este espacio va a servir para conocer mejor a los distintos servicios y áreas del departamento, cuéntenos, ¿cómo es el día a día en gerencia? ¿Cómo se dirige a una institución tan grande y compleja como esta?
Bueno, se dirige con un gran sentido de la responsabilidad y sin duda de la dedicación. Y yo no entiendo la gerencia de un departamento sin hablar del resto del equipo directivo. La gerencia tiene la obligación de tener una visión global, es como el ojo que todo lo ve, pero sin duda necesita un equipo de directores que trabajen, que tengan, en los que haya una excelente relación personal y profesional en la que se confíe y sobre todo en la que se delegue. La gerencia tiene que saber qué es lo que pasa en el departamento, pero la responsabilidad última recae lógicamente en las direcciones y en los cargos intermedios. Por eso en el día a día nosotros intentamos tener reuniones, a mí me gusta reuniones de toda la comisión de dirección, que tenemos mínimo semanal, pero también me gusta juntarme con las diferentes áreas. Así tenemos reuniones con la atención primaria, con la enfermería, con la parte de hospital, pero la gerencia también tiene un papel de representación fundamental, con lo cual también es necesario reunirse con las organizaciones, las corporaciones municipales, con las universidades, asociaciones de vecinos y dar respuesta a todas sus inquietudes. Yo, la gerencia, la verdad es que creo que debe tener una visión estratégica clara, en la medida de lo posible, lo menos cortoplacista que podamos hacer. Necesitamos retos a medio plazo y ser facilitadora de todas las inquietudes que puedan articularse dentro del departamento, lógicamente alineadas con las políticas de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, pero creo que es obligación de la gerencia facilitar todos los proyectos que puedan.
Me gustaría profundizar, Beatriz, en el trabajo de gerencia, en especial en un momento tan delicado como el que hemos atravesado con la pandemia. ¿Cuándo se empezó a tener constancia en dirección de que la COVID era algo muy serio? ¿Cómo fueron esas primeras semanas?
Bueno, la verdad es que me gustaría poder decir que tuvimos la visión de la que se nos venía encima, con permiso de la expresión, pero creo que nadie a nivel nacional e internacional fue capaz de prever la magnitud de la pandemia. Es verdad que nosotros ya en el mes de febrero del año 2020 tuvimos diferentes reuniones con los servicios más técnicos, infecciosas, medicina preventiva y urgencias, en un intento de adelantar lo que era la infección por un virus nuevo. He de recordar que este departamento ya había sido referencia con pandemias previas, sin duda más livianas, como la del ébola, y estos servicios ya tenían experiencia. A partir de ahí fuimos planteando diferentes planes de contingencia con el nivel de conocimientos que teníamos en aquel momento. ¿Qué tipo de pruebas, dónde ingresar los pacientes, qué espacios utilizar, qué actividades se tenían que posponer? Pero realmente la seriedad de la pandemia creo que todos fuimos conscientes cuando realmente el coronavirus llegó a territorio nacional y a través de la experiencia de otros compañeros, tanto técnicos como gerentes de otras autonomías, nos fueron contando sus vivencias. Las primeras semanas de la pandemia fueron trepidantes, por utilizar un calificativo edulcorado. La toma de decisiones era constante, las reuniones también, y lo que servía y se había planificado a las 8 de la mañana carecía de validez a media mañana. Había que improvisar desde la seriedad y desde la responsabilidad. Teníamos que ser imaginativos, conocer protocolos, aplicar protocolos, cambiar, comunicar. Eran reuniones diarias, tanto con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública como dentro del propio departamento. Sin embargo, aunque las primeras semanas del año 2020 fueron malas, es verdad que en el departamento y yo creo que en toda la comunidad, la tercera ola que nos azotó hace prácticamente un año fue peor. Es verdad que teníamos un bagaje de conocimiento, de recursos materiales importante y eso nos salvó. Pero esa tercera ola fue abrupta en su ubicación en el departamento. Todo cambiaba y vivimos situaciones auténticamente complicadas. Yo creo que los ciudadanos de Alicante recordarán las imágenes que salieron en prensa de desmontar el salón de actos, de montar el lucernario para la ubicación de pacientes. Fueron semanas muy complicadas. Y esa tercera ola la gente lo vivía, los profesionales lo vivían un poco ya desde el cansancio y de la experiencia vivida. Bueno, una época para aprender, sin duda.
Ha hablado de la tercera ola, vamos ya por la sexta. Después de casi 2 años de pandemia, ¿qué valoración hace del trabajo realizado por el departamento en esta situación tan delicada?
Bueno, pues yo solo tengo palabras de agradecimiento para todos y cada uno de los profesionales del departamento de San Juan, y así lo he trasladado. Porque todas las categorías y en todos los rincones del departamento, la gente creo que lo ha dado todo en todos los momentos, teniendo en cuenta que cada uno tenía además su situación personal o familiar que condicionaba luego el ámbito laboral. Creo que hemos tenido un derroche de profesionalidad, de entrega, de dedicación, en tiempo, en esfuerzo, pero también en riesgo personal. Al principio nos enfrentábamos a lo desconocido, luego a algo un poco más conocido, pero no menos cambiante y no menos amenazador. Yo creo que se ha hecho muy bien y el tiempo, como la historia, deberá analizar con objetividad qué es lo que hemos hecho todos. Pero en general solo tengo palabras de agradecimiento para la experiencia con la que estamos lidiando todavía, que es la pandemia por el COVID.
La COVID sin duda nos ha quitado muchas cosas, entre ellas la oportunidad de celebrar por todo lo alto el 30 aniversario del Hospital de San Joan en 2021. Así que dediquémosle un pequeño espacio, un pequeño homenaje en este primer programa. ¿Qué destacaría en estas 3 décadas de vida del hospital? ¿Hemos cambiado mucho?
La verdad es que ha sido una pena, porque afrontábamos este aniversario con entusiasmo. Creo que el departamento se lo merecía, pero las restricciones sociales y el tiempo que nos exigía la pandemia no nos ha permitido disfrutar de esta fiesta de aniversario. Sin embargo, en el tiempo ha coincidido con otro motivo de festejo, que ha sido el reconocimiento del Hospital de San Juan con un premio nacional, el hospital público con mejor gestión, que recibimos en el mes de noviembre. Así que aunque no lo hayamos celebrado, o algo lo hemos celebrado, creo que el motivo de felicitación ha sido importante. Y sin duda hemos cambiado como ha cambiado la sociedad. Hemos conseguido una dotación estructural, tanto en el ámbito de atención primaria como en el hospital, muy elevado. La Consellería, dentro de su plan de dignificación, hizo una apuesta de 16 millones de euros en este departamento, que lo estamos viendo ya. La obra de urgencias está encaminada. El hospital de día oncológico empieza este mismo mes. Tenemos licitados también nuevos centros de salud y grandes inversiones tecnológicas en el área de radiología, medicina nuclear o oncología radioterápica. La Fundación Amancio Ortega también nos dotó de 2 nuevos aceleradores. Con lo cual, yo creo que en equipamiento es un hospital que ha cambiado de manera importante. Luego hay otros cambios, quizá menos tangibles para la ciudadanía, incluso para los profesionales, que vienen en mucha medida de la mano de la informatización o de los avances tecnológicos. Hace más de 2 años que tuvimos el hospital sin papel. La historia clínica electrónica es un hito fundamental. Nos permite tener acceso a la comunicación en tiempo real, la comunicación entre profesionales, y una capacidad de gestión inmensa que nos permite un acceso de datos que hace pocos años no nos podíamos ni imaginar. Hemos crecido también en recursos humanos y creo que podemos decir que tenemos un departamento del que podemos sentirnos orgullosos.
Algunas de las cosas que quería preguntarle a continuación ya me las ha respondido, pero voy a profundizar en ello. Porque la doctora Beatriz Massa asume hace 5 años la gerencia del departamento, y en este tiempo supongo que también usted al frente del departamento tendrá cosas que destacar de esta institución. Ha hablado de la donación de la Fundación Amancio Ortega, ha hablado de varios hitos ya en la intervención anterior, pero me gustaría que me contase en este tiempo de usted al frente del departamento, ¿qué es lo que más destacaría?
Bueno, sin duda, no sé si es un hito, pero sí que hay que destacar estos 5 años, casi la mitad ha sido la gestión de la pandemia, con sus luces y sus sombras, pero creo que ha sido importante y todos los que la hemos vivido creo que tenemos que aprender de ella. Es verdad que en la pregunta anterior te contestaba los hitos estructurales, ¿no? Entonces me gustaría destacar algunos otros aspectos que a mí me gusta aplicar en el modelo de gestión. Uno de ellos sería una gestión transversal. Creo que teniendo servicios muy potentes y muy líderes en este departamento, a mí me gusta ser un poco equitativa, ¿no? Y refrendar el papel de otras categorías profesionales fundamentales y quizás menos puestas en valor, ¿no? Hablo no solo de la enfermería, que creo que tiene un potencial tremendo, sino como otras categorías profesionales, lo comentábamos antes, los ingenieros, los informáticos, los celadores que estamos integrando en la actividad asistencial y auxiliares administrativos que asumen un rol fundamental en el proceso de atención clínica. Me gustaría también, creo que este equipo directivo se caracteriza por una gestión muy cercana. Es probable que todavía tengamos que pasear y pisar un poco más cada uno de los rincones del departamento. Solo con ello uno es capaz de percibir las necesidades y el sentir de todos nuestros compañeros. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante por la integración y la mejora de la relación entre atención primaria y atención hospitalaria. Bueno, también quiero destacar el hito de la comunicación. Estamos siendo pioneros en los podcasts a nivel de la comunidad y creo que también es algo a destacar. Personalmente hay algunas estructuras que he vivido con más cariño, ¿no? Fue la mejora en la dotación de la planta de hospitalización de la unidad de trastornos de la alimentación y el hospital de día de pediatría. Y si ya me lo permites, voy a adelantar un par de hitos que confío que se vean este año.
Pues.
Gracias. Que será, creo que este departamento se merece un servicio de nefrología que no hemos tenido en estos 30 años. Creo que será una realidad en cuanto a recursos humanos en el primer semestre del 2022. Y si no es en este, será en el año 2023. Vamos a abordar una reforma integral del área de paritorios que está sin reformar en los 30 años del hospital y una ampliación del bloque quirúrgico, que también es una necesidad, y la creación de una unidad de reanimación. Y quizás el último hito sea la creación a nivel docente de una unidad multidisciplinar de psiquiatría y en este año lo mismo, una unidad multidisciplinar de pediatría. Van irremediablemente ligados la labor asistencial con la docente y la de investigación.
Perfecto. Y ya para concluir, en un podcast que se llama En Confianza, no podría faltar un pequeño acercamiento más personal a la doctora Beatriz Massa. Doctora, ¿cuál es su especialidad? ¿Cuánto tiempo lleva en el departamento? ¿Y qué supuso para usted pasar de la atención a la gestión?
Bueno, llevo casi 5 años. En marzo del 2017, con la confianza que me brindó la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, llegué a este departamento. Y soy especialista en medicina interna. Si bien mi ámbito profesional ha sido medicina interna, los servicios de urgencia hospitalario y los últimos años como jefe de sección en el Hospital General Universitario de Elche de la Unidad de Hospitalización a Domicilio. Yo tenía responsabilidades de gestión también en los últimos 10-12 años como presidenta de una sociedad científica, pero sin duda es un cambio cualitativo fundamental. La gestión de un departamento es mucha responsabilidad y sobre todo las ganas de trasladar las líneas estratégicas y la apuesta de la consellería a toda la ciudadanía.
Genial, doctora Massa, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este primer programa, tanto para explicarnos un poco de qué va a ir este proyecto, como para acercarnos un poco más a la realidad de la gerencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Y hasta aquí este primer podcast, como dices, y ya daremos paso a la voz de los profesionales, que serán realmente los protagonistas en trasladar a nuestra población, a nuestros ciudadanos, qué es el Departamento de Salud de Alicante, San Juan de Alacant, qué pueden esperar de ellos, pero sobre todo que confíen en nosotros y nos escuchen. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Beatriz. Y a ustedes, oyentes, espero que les haya resultado interesante y útil este primer programa de Salud en Confianza. Les esperamos el próximo mes para una nueva entrega. Hasta entonces.